Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
viernes 22 de marzo de 2024. Iniciamos.
Comenzamos con un poco de música.
Mexicanas y mexicanos, muy buenas noches. Bienvenidos al primer debate entre los candidatos a la presidencia. Usted no cuestione si los candidatos aquí presentes son los mejores para tomar las riendas de la ciudad. Haiga sido como haiga sido, ellos han llegado hasta aquí con base a muchas fiestas y promesas no cumplidas, pero manejarán en caja de cristal el dinero del pueblo. Cedo ahora la palabra al candidato por el partido Todos Robamos Impunes, Tri.
¿Qué tal? Buen día tenga todo el irrespetable. Le saludo un servidor, dolor de muela insoportable. Andrés Manuel Madero, nieto, gran burócrata del partido que representa nuestra prostitución demócrata. No se preocupe, seré breve. Soy consciente de que no les interesa escucharme ni a mí que me oigan. Mi nuevo cupé lo debo a ustedes. Tengo un tesoro que robar. Ustedes creen elegir y yo finjo dialogar. No hablaré mal de ninguno de estos incompetentes. Robaré más y censuraré opiniones diferentes. Bajo el marco de la legalidad, si usted se porta bien, le doy despensa y una tele de alta calidad. Me escojan o no, ya la tengo ganada, es mi tercer candidatura. A la izquierda ya la tengo controlada, hipnotizada con eso del poder para el pueblo. La democracia es un chiste, lo demuestra el votante promedio.
Muchas gracias, honorable candidato. Cabe señalar que aunque no soy la señora de la casa, todas sus palabras me han parecido convincentes. Ahora pasaremos con el candidato del Partido Nacional Retrógrada, que su último puesto fue el del director del Instituto de Información y de Acceso a la Opinión Pública de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno. Adelante, Malafama.
Queridos ciudadanos, permítanme comenzar. Yo no propongo cambios que nos puedan convencer. Trabajo para unos cuantos que me van a respaldar, así que vamos al grano. Lo que quiero es el poder para empezar. Yo les prometo secuestros y asesinatos y desvío de recursos a favor de unos cuantos. Bajar el presupuesto en salud y educación. Censurar con mano dura el derecho de la expresión. Acabar con las pensiones de los adultos mayores. Privatizar el agua y más impuestos a los pobres. Despojar a campesinos de todas sus tierras. Trabajar con el narco. Seguir exportando hierba. Continuar con la estrategia de las desapariciones, abrir una cuenta en Suiza para ocultar los millones que me voy a llevar cuando todo haya acabado y utilizar el fuero para no ser atrapado.
A lo mejor, in this moment, other people in other countries viendo this debate show, so I will speak in English. Thank you for my amigos from AH Studios for the infrastructuration para hacer el video. Why the Rito, 7-Up, Forever Alone, Kentucky Fried Chicken. Haga Happy Christmas, yo lo swag. Please, Mr. Lagañita, comience con su discursation.
Antes que nada, quiero dejar en claro que voy a hablar con la verdad.
¡Rapero!
What do you say? Aquí solo se hace lo que dicta la ley. Ni de derecha, ni de izquierda, ni centro. Yo veo primero por el pueblo. Para que vean que es cierto, les prometo hacer un cambio en el aumento de impuestos mientras no se toque mi sueldo. El puesto no es para el que trabaja, por supuesto en esto gana el candidato más apuesto. Yo ya llevo la ventaja y como sé perfectamente que la educación es lo más importante, les prometo firmemente una inyección educativa sustentada con inversión extranjera, mejorando así la pinche economía del país. Y eso es lo que acabo de decir. Si te perdiste en mi discurso es muy normal. No importa lo que diga, todos sabemos que va a seguir igual.
Máximo agradecimiento a los presentes y al respetable. Espero sus dudas se hayan engrandecido y ahora no tengan ni puta idea de por quién votar. Ya para finalizar, quisiera decir que aunque no soy una figura pública, aquí estoy dando cuentas que no debería. Y perdón, señor cardenal, pero que chinguen a su madre. Adelante, Lúdico.
Les voy a comentar que si van a votar, elijan bien a la persona que los vaya a robar. Me presento, soy su candidato por desgracia, para esta dictadura con disfraz de democracia. Permitan que apalabre, que hable, aquí la economía trae calambres, el sueldo es miserable. Con ese salario sé que se mueren de hambre, lo aumentaré los pesotes pa' que les peguen en su madre, compadre. Tengo la mentalidad de Trotsky, soy un tipo culto, escucha a Mozart y a Tchaikovsky. Los índices no mienten, pero por si dudan de mí, soy el mejor según cosméticos Mitofsky.
Lewandowski. Bueno, como ven, yo soy el tipo correcto. Échenle si quieren un ojito a mi trayecto. Prometo que empiezo con 1000 proyectos y si yo no los termino, pues que lo haga el que se quede con mi puesto.
¿Cómo les va? Muy buenos días a todas y a todos. Qué buena onda que se despertaron este viernes 22 de marzo con nosotros aquí en este su diario de confianza. No me quiero iniciar en esta verborrea sin antes presentarle a mi amiga Anita Tornel, quien está a cargo de la producción.
Quien por madruga supuesto, todas las mañanas.
Por supuesto al gran Joe, José Luis Vázquez, a.k.a. Joe. Y como ya lo escucharon, aquí tenemos una sorpresota, mi amigo chaparrito Gerardo Esparza, quien está también acompañándonos en esta en este viernes que ya huele a vacación.
Oye, qué lujo estar aquí en viernes a las 6 de la mañana. Y felicidades a toda la gente que se levanta a trabajar a esta hora, o que viene de trabajar, o que simplemente decidió prender el radio. Qué gusto que nos acompañen
sin duda,
hoy viernes.
Sin duda, es un placer tenerlos aquí con nosotros, despertando, llegando a su trabajo. Qué chido ver a toda la gente que se levanta tempranito para estar ya yendo a su chamba. Está bien chido que esta mañana estén acompañándonos con nosotros. Acaban de escuchar el Manhattan Project, Feed Malafama, el debate presidencial, un rap subversivo que fue lanzado el 9 de abril de 2015.
Un debate honesto, como le llaman ahora, ¿no?
Es un debate honesto, sí. Así es. No es como el que vimos hace una semana.
Ni el que veremos en próximos días tampoco.
Pero, pues, es un poco de lo que tenemos aquí preparado. La música, por cierto, es seleccionada por mi amigo Gerardo Esparza. Y vamos a empezar con las positivas.
Es lo que hay. Para bien o para mal. Es lo que hay.
Primera nota positiva del día, no quiero empezar sin recordar que hay una efeméride bastante importante el día de hoy. Hoy es el Día Mundial del Agua y a propósito de eso, les compartimos una noticia que vamos a quemar de una vez porque va a salir en el noticiario en un ratito, pero por lo pronto les damos un adelanto de lo que nos comparte nuestra compañera Elizabeth Ortiz de Señal Informativa. Jalisco llega a este Día Mundial del Agua con las presas llenas a la mitad. ¿Qué dice la nota?
En Jalisco, 6 de cada 10 litros de agua llegan a la zona conurbada de Guadalajara. Perdón, los que llegan a la zona conurbada de Guadalajara vienen del lago de Chapala. Es nuestra principal fuente de abastecimiento y aunque es el más grande de México, está al 43% a su nivel de capacidad. Si fuera un vaso, es decir, si usted se fuera a echar un shotcito como cierto líder empresarial, no estaría ni medio lleno.
Un buche, por cierto, ¿no? Un buche. Saludos al tío Buches. Otra fuente para Jalisco, evidentemente, es la presa Calderón. Pero allí el escenario está peor, porque está al 26% de su capacidad, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua.
Recordemos que el punto crítico que ha tenido este cuerpo de agua sucedió tras la pandemia del 2021, cuando bajó a 14%, lo que significa que todos los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara dependemos todavía más del lago de Chapala.
Actualmente el promedio general de las presas más importantes para Jalisco es del 52%. No es una buena cifra, estamos apenas arribita de la mitad.
Con estas alarmantes cifras llegamos al Día Mundial del Agua, es decir, no hay nada que festejar porque el entorno internacional cada vez muestra más escasez. Tenemos una nueva normalidad en la que tendrás, sí, tu amable radioescucha, que hacer cambios en tu rutina diaria, como bañarte más rápido o no hacerlo y abrirle a la llave cada vez menos. Además de, o sea, no lavar el carro que con manguera, ¿no?
Oye, chaparrito, celebremos el Día Mundial del Agua sin bañarnos. ¿Sin bañarnos? ¿Por qué no? ¿Lavarse los dientes? ¿Otro día? ¿Por qué no? ¿No? Esa es una de las noticias con la que abrimos el Día Mundial del Agua. Ciertamente no es de las positivas, pero sí tenemos esta recomendación que no solamente hace mi amigo el chaparrito, una recomendación todavía un poquito menos rigurosa que hace el gobernador ayer. No sé si viste, Gera, el tuit del gobernador donde comparte un video donde ya nos dice, mejor si ahorren agua.
Sí, y yo sé que tiendo a la esquizofrenia, pero el gobernador me había asegurado agua hasta dentro de 50 años, ¿no? O sea, Mensajes confusos.
Así es, y es justo algo de lo que hablábamos ayer en redes sociales. El debate fue bastante, pues estuvo sabrosón, porque decíamos que a menos de un mes de que se nos había prometido que con el agua del Zapotillo y de la red del Río Verde para acá, para la metrópoli, Guadalajara tenía garantizada agua para los próximos 50 años. Es un discurso bastante positivo, aventurado.
Positivo.
Es aventurado porque si te dicen a ti que ya tienes 50 años para...
Te dan ganas de bañarte 3 veces al día, por ejemplo.
Por supuesto, ¿no? Como cierto conductor de noticiero matutino. Pero ciertamente, claro, o sea, el discurso de no hay bronca, ¿no? Usted aviéntese, hay 50 años más de agua para Guadalajara. Te avienta a así romper la regla de oro que nos acaba de comentar mi chaparrito, sí bañarnos y sí bañarnos mucho, muy seguido.
Sí, porque además hace calor y la gente tiende a sudar. Entonces es importante que se bañen, sí, si van a salir. Y respecto al mensaje del gobernador, sí hacerle caso, es decir, sí cuidar el agua. Vamos, finalmente no depende de nosotros. Yo creo que tampoco depende tanto del gobierno, más allá de las fuentes que tengamos, y sí preocuparnos y bajarle al consumo, ¿no?
Sí, curioso. Ayer la candidata de la coalición Todos Unidos contra la Naranja, cuyo nombre no me voy a acordar nunca, de la coalición.
Candidata a la presidencia.
Es la candidata Claudia Delgadillo. Se avienta en un evento a decir que en su sexenio, si ella gana, por supuesto, los comicios del 2 de junio, en su sexenio la palabra tandeos queda erradicada del vocabulario de Jalisco.
Porque seguramente tiene pacto con Tlaloc y decide cuándo llueve y cuándo no llueve, pero no, que ningún candidato le diga que no va a haber tandeos o que va a haber agua para aventar para arriba, ¿no?
Sí, es tan...
No depende de ellos, vamos.
Es tan loco como decir que no va a haber incendios, que no va a haber huracanes, que no va a haber terremotos.
Que no va a haber deuda.
Que no va a haber deuda, ¿no? Que va a haber seguridad, ¿no? Bueno, ya, estamos un poquito fuera. Estamos en las positivas. ¿Te parece si regresamos a las positivas, Gera? Mira, les comento que la Embajada de Estados Unidos en México, y esta es una muy buena noticia, anuncia un programa para adelantar las citas de la visa. Esta nota es del diario El País y está firmada por nuestra colega Sara González.
La Embajada de Estados Unidos en México ha anunciado la apertura de nuevas citas para tramitar la visa de visitante, es importante remarcar eso, en 2024, las cuales serán asignadas a personas que tenían agendado el proceso el año que viene, es decir, para 2025 o una fecha posterior. El programa estará disponible para aquellos que vayan a tramitar su visa B1 o B2 por primera ocasión y tiene como objetivo reducir el tiempo de espera para los miles de solicitantes.
Esta selección se va a realizar de forma aleatoria. Los que sean elegidos recibirán un correo electrónico de la embajada estadounidense para invitarlos a reprogramar su cita para una fecha más cercana. Ahí se van a incluir las instrucciones para realizar el cambio en el portal y, por supuesto, ojo aquí, el proceso es gratuito, por lo que se recomienda evitar caer en fraudes y estafas por parte de terceros que regularmente están afuera de la embajada y que prometen conseguir el adelanto de la cita a cambio de un pago.
En caso de recibir la notificación y no encontrar espacios disponibles, la embajada le recomienda verificar constantemente su sitio, ya que se agregarán fechas adicionales durante todo este año. Según el comunicado de las autoridades estadounidenses, este programa y los esfuerzos de los consulados en México que han estado otorgando visas en cantidades históricas permitirán que más mexicanos viajen a Estados Unidos en los próximos meses. Solo como acotación, es importante también recordarles que si ustedes tienen esta visa, ya no necesitan tramitar la visa canadiense.
Ah, es correcto, sí, porque recientemente Canadá nos había comentado que pues somos bastante mexicanos y quiere que...
Somos tercermundistas para llegar a su país de primer mundo.
Vámonos a la primera pausa de esta jornada, son las 6:16, que no se le haga tarde, nos vemos ahorita enseguidita.
Vamos a una pausa, regresamos con más información, estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día.
6:18 de la mañana, muchísimas gracias por estar aquí al lado de mi queridísimo Gerardo Esparza. Yo soy Isaac de Loza y estamos en esta nueva emisión de Diario, su diario de confianza, esta revista matutina que prepara la red de la Universidad de Guadalajara, los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, y que les comparte la información que sí tienen que saber.
Para que usted inicie su día bien informado, bien feliz y llegue con algo que platicar a la oficina.
Es correcto, y uno de los temas que ya ponemos... les decía hace un ratito que ya huele a vacación, ya no huele a Navidad, huele a vacación, y la vacación está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, a días de que inicie este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, la red de carreteras de Occidente ya dio su notita y presentó los resultados de un estudio realizado el año pasado sobre el comportamiento de los conductores en las autopistas del país.
Que básicamente es negativo porque al parecer el 60... Bueno, no al parecer, según las cifras de la red de carreteras de Occidente, el 69% de los conductores no respeta los límites de velocidad, el 20% de los conductores y pasajeros no utilizan el cinturón, 36.7% conducen utilizando el celular. A ver, deja el celular ahí al lado mientras nos esté escuchando. 79.6% no usa las luces direccionales. Parece que en Guadalajara tenemos un problema con eso. 7% no respeta la distancia. Y 3.7% de las camionetas de carga llevan personal en la caja.
Fíjense nomás lo grave que es. Regularmente las fechas vacacionales son precisamente un rato de desestrés, de ocio, de diversión, de convivencia con la familia. Y esto, desafortunadamente, año con año retratamos en los medios de comunicación tragedias de personas que no llegaron a destino o que no llegaron a casa precisamente por estos factores, Gera.
Sí, se ha vuelto una muy mala costumbre ir revisando el teléfono. No sé por qué, porque creo que nadie tiene el trabajo de más importante del mundo como para manejar y revisar redes sociales, o no revisar las llantas, o no revisar el aceite, o vamos, finalmente no prestar atención a lo que vas haciendo, ¿no?
Claro, este análisis que hace la red de carreteras de Occidente sí da cifras graves, ya los adelantaba mi amigo Chaparrito. El 69% de los conductores de plano dicen, ¿límites de velocidad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, no?
¿Con qué se come?
Además, una de las fallas, una de las erratas más grandes, que además pues, manejar con celular en la mano evidentemente no está chido, pero 79.6% de la gente dice, ¿qué es una luz direccional?
¿Y para qué?
¿Para qué? ¿De qué diablos me funciona?
No le aviso a mi mamá que voy a salir de casa, porque le voy a avisar al conductor de atrás que voy a dar vuelta, ¿no?
Esta red de carreteras tiene un objetivo al darnos estas cifras, y es fundamentar la siniestralidad vial y promover una mayor cultura, pero sobre todo sensibilizar a los conductores sobre la necesidad de tener buenos hábitos al manejar y así evitar o disminuir los accidentes en las carreteras.
Además, en este sentido, las sanciones, hay que recordar que hay sanciones para los automovilistas que superan el límite de velocidad, van de los 12 a los 17 mil pesos, al camión de carga de los 19 a los 24 mil y a los autobuses de 19 a 29 mil pesos.
Es un muy buen varo el que se pueden hacer acreedores de sanción, pero no hay mejor instrucción que respetar los límites de velocidad. Si están impuestos es por algo, de cara a las vacaciones, tome esto en consideración.
Salga con tiempo, no le pise el acelerador, salga con tiempo y ahórrese un accidente y ahórrese una multa.
Disfrute las vacaciones, sea feliz, conviva con su familia, abrace a todo lo abrazable, pero queremos verlo de regreso.
Sí, y sobre todo también es importante decir, ese 7% que no respeta la distancia, respete la distancia no solo en el carro, respete la distancia en la vida, ¿no?
Por supuesto que sí, es una muy buena recomendación. Pero fíjate, Gera, si...
Ya estamos.
Ya estamos en vacaciones, ¿no?
Sí.
Ya, o sea, prácticamente ya ahorita...
Ya afiné mi carro...
No, es más, no vaya a su oficina, ya vaya, se ponga los cadetes de Linares y empezamos la fiesta. ¿Qué planes hay para la gente que no va a salir de la ciudad?
Para la gente que se quede en la ciudad en vacaciones de Semana Santa, hay una guía en Guadalajara que se llama la Guía Secreta y enlista algunas opciones. La mayoría son gratuitas, otras es para gente como Isaac que tiene mucho dinero para ir a gastar en vacaciones. La primera... Y una muy importante, además, para que haga ejercicio, es caminar por el bosque de la primavera.
Dos guías expertos en biología lo van a acompañar durante la excursión para que primero no se pierda y después aprendan a observar el bosque de otra manera. Esto va a ocurrir el 24 de marzo de 2024, es decir, este domingo, de 10 a 13:30 horas y el costo es de 150 pesos por persona. Esa no es una actividad gratuita, pero está chido.
Sí, caminar en el bosque de la primavera está chido. Ahora, si nomás quiere...
Respirar un aire que no está contaminado, sí, está chido.
Bueno, quién sabe, porque luego es que se quema ahí en este tiempo, ¿no? El número 2 es la Feria de la Pitaya y aquí me asusta un poco que ya haya pitayas... Cambio climático, ven a mí, donde encontrarás distintos productos como mermeladas, salsas, licores, helados y por supuesto pitayas. es del 24 al 31 de marzo, en las 9 esquinas, y por supuesto es entrada libre, solo llévese su dinerito para gastarse en pitayas.
Que por cierto hay unas bebidas preparadas con pitaya que salen buenísimas.
Ahí en las 9 esquinas también.
Sí, 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 sí. El tema es, como dice mi chaparrito hermoso, pues no debería de haber pitayas ahorita, ¿no? Porque muy se temprano. Supone que es muy temprano, así es. Hay recorridos turísticos gratuitos. Estos en lugares como el Bosque de los Colomos, el Estadio Jalisco, así es, hay un recorrido por el Estadio Jalisco. Y más, también va a haber salidas a Zapotlanejo, Tonalá, Chapala y Villa Corona. Chapalita y Chapala ya es básicamente zona metropolitana de Guadalajara,
sí.
¿No?
Yo no recomendaría ir a Chapala porque inician las obras en estos días, pero sí vaya a Zapotlanejo o Villa Corona.
Villa Corona es muy bonito, por cierto. Estas van a ser del 24 al 31 de marzo, la siguiente semana, está en Plaza Guadalajara y la entrada es con libre registro que se puede agendar vía cita.
Y porque ya hace sed y porque hay que expiar los pecados, también hay recorrido gratuito de cantinas. Esta se hace el último jueves de cada mes. No lo incentivamos nosotros, sino el Fideicomiso Turístico de la ciudad, que organiza los recorridos guiados por las cantinas más famosas. Cada fecha visitarán cantinas distintas, incluyendo lugares como La Fuente, La Época de Oro, La Época de Oro Bar, La Maestranza, entre otras. Es el 28 de marzo. Arranca a las 5 de la tarde, usted ya sabe a qué horas lo termina, e inician en Plaza Guadalajara. La entrada es libre con registro previo.
Si quieren a una voz experta para recomendar, o sea, si yo tuviera que decir, esta persona me recomienda la mejor cantina de Guadalajara, yo sin duda le apuesto a Gerardo Esparza. Gera, échate el comercial, porque sí quiero que la gente sepa cuál es una de las mejores cantinas, según tu opinión.
Yo recomendaría no solo una, sino que sí hicieran como el tour en el centro, arrancando en La Fuente, yéndose a El Mascucia, yéndose luego a, pues no sé, ¿qué te gusta? ¿La Cava?
A mí me gusta La Cava, me gustaba La Cava cuando, porque es que ahí la comida además es muy rica.
Se come como en 15 años, sí. Como en boda.
Sí, se entonces, come muy rico y el consumo, que eso es lo chido, es un botanero, entonces el consumo es básicamente en tanto tú estés echándole,
más comida llega.
Más comida llega y cada vez más elaborada.
Y ya para que conozcan el Oriente, le recomendaría, esto no es un chiste, Bar El Vaticano y el nuevo Gato Negro Junior. Ya.
Son bares bonitos, no son tradicionales,
¿no?
¿Verdad?
No, bueno, tienen más de 50 años, pero son más hacia el Oriente, ¿no? Para que conozcan el otro lado de la ciudad.
Sí, que también está bonita y también el Parque de la Solidaridad también es una de las buenas opciones para...
Y ya finalmente, pues la Caguama Banquetera, ya es viernes. Ya es fin de semana, ya son vacaciones.
Pero si lo va a hacer, primero, no conduzca. Después, prenda las direccionales, use el freno, ¿no? Todas las recomendaciones que ya le dimos antes.
Y luego cómprese su caguama.
Ya que no tenga nada que hacer, disfrute las vacaciones, disfrútela también en familia. Está chido expiar pecados y también abrazar a la gente que queremos.
Y vaya por una empanada de botana, ¿no? Ya debe de haber en estos días empanadas en el centro.
Que también se adelantó la temporada ya. Oigan, los dejamos con esta canción que se llama El País de las Maravillas de la banda Bastón. Vamos a regresar en unos cuantos minutitos más. Son las 6:27 de la mañana. Que no se le haga tarde. No nos vamos. Todavía tenemos medio diario con usted.
Hola, amiguitos. Hoy les voy a contar sobre un lugar fantástico. Está allá, en el tercer mundo, donde aunque muchos son pobres, de todos modos son felices, porque tienen cerveza, fútbol, la iglesia, la tele. ¡Vengan! ¡Vengan conmigo! Será un viaje que no olvidarán. Señoras y señores, les doy la bienvenida. Este es el país de las maravillas. Lugar extraño donde todo es fantasía. Donde brindamos satisfechos de mentiras. La tierra de los Panchos y de las Marías. Es territorio libre y soberano. En mano de villanos. Lugar de corrupción. Paraíso de los narcos. Hola mis queridos mandatarios. Gracias por dejar el barco a punto del naufragio. Pero el atole aquí nos gusta con el dedo. Para evitarnos la fatiga preferimos el silencio. Con miedo por promesas de un empleo, cifras maquilladas en los medios y no hay pedo. Un momento por favor que me asiste la razón, todo es armonía porque nos une el fútbol. Viva mi bandera, hoy ganó la selección, los mexicanos a grito de gol. Brindemos satisfechos de mentiras, saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras, saluda a todos por el país de las maravillas.
maravilla. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. Soy habitante del llamado tercer mundo, un personaje más en este cuento tan absurdo, donde las primeras damas gastan demasiada lana en ropa de gala. Sale muy caro verse guapa ante su patria. Cada elección el populacho es bombardeado con promesas, gorras de malla y camisetas. Candidatos buena onda que no son lo que tú piensas, esperan convencernos regalándonos despensas. Maldito aquel que dude de la democracia, no importa si en las urnas votan hasta los fantasmas. Se nos cayó el sistema, disculpen la tardanza. Resulta que han cambiado el resultado de las actas. Nuestra política es un chiste del sistema. Las finanzas de los tranzas se traducen en pobreza. La gente reza por milagros que no llegan y nos siguen dando pan para pasar las penas. Brindemos satisfechos de mentiras. Saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras. Saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. La revolución en mi país tiene dos fases. Primero discernir, después encapucharse. Aquí los guerrilleros y cantantes son igual de populares. Ambos tienen que cuidarse de los paparazzis. Se cubren las matanzas con esmalte, se derrama sangre inútilmente. Indígenas tirados en montañas del sureste. Calibres militares siembran muerte. Diciembre 22 del 97. No esperamos la respuesta. Sabemos que nadie contesta las canciones de protesta. Solo señalo lo que a todas luces nos molesta. Pues duele ver a mi nación con esta herida abierta. Es el país de las maravillas. Pan y circo para todos. 6 años más de pesadillas. Perdonen que el final feliz no exista. Es que en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras. Saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras. Saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
6:33 de la mañana, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en su diario de confianza. Estoy muy emocionado por tener a mi amigo Gerardo Esparza aquí al lado en estos micrófonos. Como les decía mi querida amiga Anita Tornel, que está en la producción del programa.
Sí, no le digan Ana, por cierto, yo cometí el error de saludarla como Ana.
No, no,
este, no. Me dijo que grabamos a las 4 de la mañana,
güey. Gracias por encenderle de veras a estos medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Como decía la cortinilla, ¿de qué se está hablando en las redes sociales?
Llegamos a lo que le importa, realmente.
Esto es lo que verdaderamente importa. La gente está vuelta loca porque Dua Lipa...
Oye, Cholo, antes, ahora que nos están prometiendo 3 o 4 líneas nuevas, ¿va a haber más líneas del Tren del Mame?
Habrá líneas y líneas y líneas del Tren del Mame, porque eso no para, eso no se detiene. El Tren del Mame nunca se detiene. Y para muestra, un botón. Dua Lipa en México. Busquen Dua Lipa.
Si usted no sabe quién es Dua Lipa, ya vaya a hacerse un examen de la próstata, sí. O vaya y solicite su tarjeta de pensión del bienestar.
El chiste es que la cantante afamada...
Británica.
Británica, pues se vino a dar un rol por la Ciudad de México. ¿Qué hizo aquí en la Ciudad de México?
Dua Lipa, fenómeno de redes, sería la Taylor Swift del Reino Unido. Visitó la Casa del Pedregal. Para quien no sepa quién es la Casa del Pedregal, es antes llamada la Casa Prieto López. El actual propietario la llamó Casa del Pedregal. Fue construida entre 1948 y 1951. Es un ícono de la arquitectura nacional. Se caracteriza por sus espacios amplios y la conjugación de simetría con los colores y la iluminación. Pero no solo eso, también fue a probar la gastronomía mexicana.
¿A dónde fue? Platícanos.
Fue Usted, seguro usted no lo conoce porque usted no es Dua Lipa, es el Tetlán Restaurante. Tetlán, perdón. Tetlán me salió el barrio del Oriente. Sí, no,
te salió lo
tercermundista, perdón. En el mismo entorno, ahí de la Casa del Pedregal, donde en algún momento se encontraba Las Caballerizas, se ubica Tetlán Restaurante. La cantante se echó una quesadilla con chapulines y guacamole. Además, en el menú también hay tlayudas, tacos, pastas, ensaladas e incluso, dice la nota del País, pizzas. Tetetlán también es un espacio cultural y de mercado y la librería es un lugar de consulta.
Después, la señorita Dua Lipa, a quien conoceremos con éxitos...
Que vino con el novio, ¿eh? O sea, anda con el novio se llama Callum Turner.
Ella se fue a la Cuadra San Cristóbal, que son básicamente unas caballerizas que fueron construidas a finales de los 60, y también ahí se lanzó, y no solo eso, sino que nos compartió su imagen en redes sociales. Aquí la estamos viendo, cómo no, en redes sociales.
Qué bonita casa, ¿eh? ¿Sí? Se parece a los depas que construyen aquí en la ciudad.
Básicamente como la colonia del Fresno, un poquito menos bonita, pero sí, le da un aire a la del Fresno. También luego se fue a la Plaza Río de Janeiro, a la esquina de Colima y Jalapa, al restaurante Contramar.
Un cafecito en el Café Tormenta. Oye, qué buena publicidad para Contramar y para el Café Tormenta, ¿eh?
La verdad es que la señorita, quiero decir, no sé, pero hizo una gran chamba de posicionamiento de marcas aquí en
México. Sí, hay una foto en redes sociales que seguro ustedes ya vieron del Café Tormenta, donde ella está muy introspectiva, mientras atrás hay un caos de gente que intenta fotografiarla, y ya para rematar su viaje, pues se fue a dar el rol a Ciudad Universitaria, quizá para ver a los Pumas, para ver si da un concierto, o algo por el estilo.
Lo malo de ser Dua Lipa es que es como ser como Gerardo Esparza, que solamente quieren ser personas normales, pero siempre son asediadas por los fans.
Sí, ¿no? Qué pena, pero si yo no puedo ir a comprar verduras, güey, sin
no,
que...
No. He visto cómo se te abalanzan los fans y las fans, pero nadie se te abalanza tan fuerte como la gente se le abalanzó al gran... Y digo gran con un gran entrecomillado, Poncho de Nigris.
¿En qué funa va, Poncho? ¿Alguien sabe qué número de funa lleva?
Poncho de Nigris fue nota en redes sociales porque se burló de un negocio que está ubicado al lado de su...
Para poner en contexto, estaba anunciando la apertura de una nueva sucursal de su negocio de postres, Postrería 77.
Yo no lo quería decir, ¿eh? No lo quería decir porque...
Pero no importa él ni su negocio, sino que se burló del negocio de al lado. Le dijo, hay cosita, venden pastelitos aquí chiquitos. Pues error en redes sociales, ¿no?
Error. Una persona que se burla abiertamente de un negocio que tiene, pues evidentemente, unas condiciones económicas mucho menores a las que tú puedes aportar siendo Poncho de Nigris, sea lo que sea que hagas, pues evidentemente te generó la funa generalizada de las redes sociales.
Merecida, a mi entender. El negocio del que se burló, por cierto, se llama Eat Me Food Boutique, está en Monterrey, tiene varias sucursales y efectivamente es alta repostería y pastelería. Pasó de tener más o menos 20,000 seguidores en Instagram, iba en más de 100,000.
Ahorita estaba revisando, ¿no? Que ya más de 100,000. Y fíjense, la nota de Milenio, que es la que estamos compartiendo para esta... funa que estamos haciendo reciclada de Poncho de Nigris, el arranque es buenísimo. Poncho de Nigris vuelve a estar envuelto en una fuerte polémica. Creo que no hay nota de Poncho de Nigris que no inicie así, ¿no?
Poncho de Nigris es como si buscas en el diccionario polémicas mensas, es la foto.
La gente está hablando de Poncho de Nigris, no en buena lid, está burlándose de él porque pues él se está burlando de un negocio.
Sí.
Y ahora ese negocio del cual se estaba burlando está ganando...
Le está yendo chido, sí. Y qué bueno. Además, es un buen recordatorio para que la gente consuma local, consuma... pues los productos del barrio, ¿no? Los productos de emprendedores de la ciudad, justo como los británicos están consumiendo el chisme local.
Mira, qué buena manera de...
El chisme local de dónde carajos está Kate Middleton.
Esas son gambetas, lo que hace Messi no es nada. Fíjate que esa manera de hilar las notas entre una y otra es digna de aplausos, chaparrito. Efectivamente, una amiga íntima de Kate Middleton asegura que el mayor problema de la princesa es de índole sentimental. Pero el chisme no es ese, ¿cuál es?
El chisme es que la operaron de algo. Creo que Anita lo tiene muy claro. Hicieron algo en el abdomen, dice.
Sí.
Y desapareció.
Sí.
Desapareció justo el 24 de enero, si no estoy mal.
A mediados.
Y luego filtró ella una fotografía que parece que editó el alumno de primer semestre de,
de diseño
gráfico en una universidad de paga barata. No le pondremos nombre. Y le fue peor porque ahora resulta que todo el misterio en torno a la figura de Kate Middleton sigue protagonizando titulares, tanto en medios nacionales como Radio UDG e internacionales. Nada se sabe de ella más allá de que se sometió a una cirugía abdominal, como ya nos contaba Anita, a mediados de enero, y que su intención es retomar la agenda pública a mediados de abril. Es decir, va a resucitar.
La Casa Real Británica ya nos sorprendió a todos a los que nos importa la Casa Real Británica.
¿Cómo no?
Pues, como, pues, claro que sí, ¿no?
Verdadero Game of Thrones.
Hace una semana, con un movimiento inesperado en redes sociales, el Palacio de Kensington quiso compartir una imagen retocada de la princesa de Gales junto a sus tres hijos para celebrar el Día de la Madre. Una fotografía que, por cierto, le dio la vuelta al mundo y que generó muchas más especulaciones y, sí, lo que nos encanta, teorías de la conspiración.
¿Dónde está Kate Middleton? Si usted sabe, llame al 01800 Palacio de... ¿Dónde? Buckingham. Pues porque la andan buscando, ¿no? El chisme, el mame es infiel. ¿Quién es infiel? ¿Le van a hacer un Lady Di? ¿Qué va a pasar con Kate Middleton?
En realidad, está muy sabroso el chisme. Digo, a mí la verdad es que no conocía honestamente a Kate Middleton, pero me puse a hacer la tarea. Lo sé, lo estoy reconociendo al aire.
Sí.
Si vieran los ojitos que me está echando Anita Tornell, ya creo que me va a ir muy mal terminando el noti. Pero... tras días de continuas informaciones, el diario británico The Sun publicó un video en el que se puede ver a la princesa de Gales y al príncipe Guillermo comprando en una tienda agrícola cerca
del Palacio de Windsor. Que el video tiene la resolución de cuando encontraron a Pie Grande, ¿eh? O sea, es de ese nivel de...
Tiene la resolución de cualquier cámara del C5, ¿no? Buscando... Perdón, amigos,
ojo,
del C5.
Ojo ahí, Enrique Alfaro. En tiempos donde puedes tener un teléfono de gama altísima, sí, es como grabar un ovni. Grabar ahorita a Kate Middleton es así de complicado. La estrategia de comunicación que estaba siguiendo la Casa Real, según colaboradores del medio La Vanguardia, estaba actuando por su cuenta y la Casa Real ahora no sabe cómo actuar. Están en rebeldía, recalcaba el periodista Miguel Ángel Nicolás. Además, el colaborador confesaba que la princesa de Gales se encuentra bien de su dolencia, qué bonita palabra, dolencia, a pesar de que no habla sobre estos temas con sus amigos. La cita textual es: me dicen que lo que está ahora mismo se está recuperando, que ese es su gran problema, es el plano sentimental.
Estos males de amores, un tema que dejaba a los colaboradores muy sorprendidos y del que Marisa Martín Blázquez aportaba más información, la cito a ella. A mí lo que me cuenta una persona, fíjate nomás, qué bonito, ¿no? A mí lo que me cuenta una persona del gabinete de comunicación de Kensington es que la aparición de este fin de semana estaba planeada por el matrimonio como una estrategia de comunicación.
Es como si te filtrara chismes Hugo Luna, ¿no?
Pero que además los cuentes así, ¿no? Un tema que me da a entender Hugo Luna. Sí.
¿No? La cita, continúo con la cita, el resumen sería que está recuperándose bien de la dolencia grave, pero su delgadez podría ser consecuencia de la intervención, o bien que está sufriendo por amor. Tienen problemas matrimoniales. No aparece porque el Palacio de Buckingham no quiere, sino porque ella se niega.
Ya lo tienen allí. Kate Middleton no es la nueva mamá de Luis Miguel. Sí, no. O sea, sí existe, aparecerá eventualmente. Está. Pero las dolencias que tiene a partir de la intervención de abdominal.
Que además cabe recalcar que el papá, vamos, el suegro está enfermo de cáncer y ella eventualmente, ahora sí que citando a la Micha, ya casi se muere, ella eventualmente podría ser reina, ¿no?
Es correcto, entonces eso es lo que vuelve todavía más sabroso este tema, pero pues por lo pronto eso es de lo que está hablando la gente en redes sociales. Por lo demás, usted compártanos de qué quiere hablar en redes sociales, porque sí, está buenísimo el chisme de ella. Dana Paola también es tendencia porque ella quiere ya llamarse Dana, ya no quiere llamarse Dana Paola.
Que quería comprar el arroba de Twitter de, sí, Dana Paola a simplemente Dana con doble N y le pidieron una lanita, creo que $500,000.
$400,000.
¿$Dólares?
Dólares, sí, a ver, yo no me ando con
regadera, ¿no? Sí, oye, hay que registrar.
Sí. La señora Dana, la arroba Dana original, es aparentemente una mujer trans que vive en Estados Unidos y que cuando se enteró quién era Dana Paola y por
oye,
qué
pero le... ¿quién le dirá Dana a Dana Paola? O sea,
pues sus fans, su fandom, ¿no? Yo no sé. Si hay fans de Dana Paola, por favor, contáctenos y díganos sí, cómo le dicen a Dana Paola. Ahí. Según yo es Dana Paola.
Dana Paola es la niña que salía con Eugenio Derbez, ¿no?
Sí, la que lo golpeó en una ocasión. Sí. En estos... Fíjate cómo llegamos a Eugenio Derbez. Creo que es un logro desbloqueado de diario. Nunca habíamos hablado de Eugenio Derbez.
Creo que hoy, tampoco finalmente... de Dana Paola, ¿eh?
No, ni de Kate Middleton, ni de Poncho de Nigris. Pero estamos muy felices de que nos acompañen esta mañana.
¿Es que ya son vacaciones?
Mañana. Sí. Son las 6:46 de la mañana, a nadita de terminar este programa, pero no se vayan, tenemos lo mejor
todavía
para
queda,
el final.
Todavía nos queda.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Son las 6:49 de la mañana, tenemos 10 minutitos para darles a entender las noticias que fueron más importantes de la jornada de ayer. Y sin duda, querido Gerardo, una de las notas que marcaron la agenda fue este bateadón que le dieron desde el INE, bueno, desde el INE, a Alberto Esquer.
El INE naranja, ¿no?
quien iba a ser candidato al Senado y el INE definió que, pues, por incumplir con paridad, se va.
Sí, básicamente Alberto Esquer le dijeron, pues aquí no es.
Sí, no.
Aquí no es. Cabe aclarar que el INE le había dicho a MC, le había señalado que era un tema de paridad, que corrigiera su candidatura. Todo se corregía o cambiando una posición en cualquier otro estado o simplemente haciendo el switch, que Mirza fuera primero y Alberto Esquer fuera segundo. Y MC dijo...
Luego lo vemos.
Lo veo.
Sí, o sea, lo vemos el lunes. ¿No?
Lo veo. Ahora sí que lo dejó en visto, ¿no?
Sí, lo dejó en visto. El tema es que, de acuerdo con lo que se menciona, pues Movimiento Ciudadano básicamente no entregó los papeles, ¿no?
Lo chistoso, y citando a Mural, que es quien trae la nota, acusa, es que hermano negra, es que acusan a Morena. ¿Por qué no?
Fíjense lo que comparte esta nota de Francisco de Anda, nuestro colega Francisco de Anda. Alberto Esquer ve mano negra en la decisión del Instituto Nacional Electoral de cancelar su candidatura al Senado de la República por Jalisco, luego de que Movimiento Ciudadano incumplió la paridad de género en la postulación de aspirantes a la Cámara Alta.
En entrevista para Mural, el emecista culpó de la maniobra a Morena, increíble pero cierto, porque tiene muchas culpas Morena, pero creo que esa no, y en específico a su adversario en la contienda, Carlos Lomelí, pues a su juicio existe la intención de amordazarlo para que no pueda hacer campaña mientras se resuelve la impugnación que promoverá ante tribunales electorales.
Lo cito. Amordazan a Alberto Esquer.
Qué maravilla citarse en tercera persona.
Sí, ¿no?
Alberto Esquer dice que amordazan a Alberto Esquer. Sí.
Isaac de Loza va a citar lo que cita Alberto Esquer. Y él dice, amordazan a Alberto Esquer, lo dejan hoy sin ser candidato al Senado de la República. Me parece un hecho lamentable que después de más de 20 días de recorrer Jalisco presentando la propuesta de Alberto Esquer para el Senado de la República, hoy el Consejo General del INE me haya dejado sin la candidatura. Eso lamentó él, quien hasta ayer encabezaba la primera fórmula de MC por Jalisco a la Cámara Alta.
Sigo la cita. ¿Qué significa esto? Que hoy nos dejan en desventaja, Morena y el PRIAN a Movimiento Ciudadano porque nos deja solo con una candidatura, qué feo habla Alberto Esquer, una candidata al Senado de la República que es Mirza Flores. A mí me deja ya sin la posibilidad de ir a hacer lo que más me gusta, las campañas. Al señor no le gusta trabajar, al señor le gusta andar en campaña.
Y no solamente Esquer, a nosotros nos encantan las campañas de Alberto Esquer.
Oye, lo que sí habrá que esperar que decida el tribunal, porque ciertamente habrá que ver si le permiten subir otra candidatura, es decir, el bloque 2, o simple y sencillamente MC solo postula un candidato, ¿no?
A mí me gustó muchísimo lo que dijo ayer el empresario, el tío Tajín,
Horacio Fernández.
Ey, Horacio Fernández Castillo, quien sin pelos, además él no tiene nada, él ya tiene su...
Oh, no, tiene un emporio, un emporio de chiles. Sí, gracias, tío Tajín, por el Tajín.
Sí, gracias por el Tajín, tío Tajín, la verdad, se aferró. Pero él dice, en redes sociales, particularmente en su cuenta de Twitter, o de X, Qué mala jugada nuestro amigo Alberto Esquer por parte de Dante, quién sabe cuál Dante, y su directiva de MC. No me vengan con que el INE.
No me vengan con que la ley es la ley.
No vengan con que Morena y que Carlos Lomé. Bueno, eso no dice. Pero dice, cuando hay voluntad política, eso se opera o se hace uno el occiso. Pero es darse un balazo en el pie porque son de los votos de Jalisco de los que ha vivido la burocracia del partido. Y Máynez, a quien no lo conozca, Máynez es el candidato presidencial, es un ejemplo.
Solo para contextualizar, hay... Yo creo que todo el mundo sabe, pleito entre la dirigencia nacional y el gobernador del estado. Y Alberto Esquer no solamente fue un funcionario de alto nivel en este gobierno, sino uno de los candidatos antes de Pablo Lemus a la gubernatura.
Una víctima colateral de este pleito que sí se advierte tanto en lo público como en lo privado desde hace tiempo, porque sí, en realidad no hay una buena relación entre la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, precisamente porque... el candidato al gobierno del estado no
era el favorito del
gobernador.
Y pues a Alberto Esquer ni gubernatura ni senaduría, pues.
Pero pues puede siempre regalarnos sus bellos videos en compañía de sus seres queridos que ya acostumbraba.
Ahora sí ya se puede ir a Talpa sin fotógrafos, ¿no?
ya puede irse sin que lo acosen como a Dua Lipa.
Claro, y digo, ya que estamos yéndonos a Talpa y a sitios turísticos, está listo el nuevo tramo de la Vía Corta a Vallarta. Si usted tenía contemplado o tiene contemplado visitar este bello puerto, ya lo va a hacer más rápido.
Es una gran noticia porque este tramo nos lo habían prometido desde hace añísimos y aunque oficialmente todavía no hay una fecha para liberarlo, fuentes cercanas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la nota es del periódico Mural, la firma nuestra compañera Fernanda Carapia, aseguraron que el objetivo es que la siguiente semana ya quede en operación.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Nayarit, precisó que efectivamente... que no hay una plaza de cobro en este tramo de la vía y aunque hay casetas existentes, esas son Amado Nervo, Tonino, Bucerías, Arenal y Plan de Barrancas. El peaje total es, para que ustedes embolse, 1,033 pesitos facturables.
¿Cómo les decía? ¿Facturables? Sí, facturables. Como les había dicho, este tramo ha tenido retrasos.
Muchos.
Originalmente se informó que estaría listo en diciembre pasado para entrar en operaciones en enero. Esta carretera tiene más de 10 años en construcción. El primer tramo se abrió en diciembre del 22 y consta de 23.6 kilómetros y el 1 de marzo del 23 se habilitaron otros 30 más.
Pero no todo es felicidad, todavía faltan los 33.2 kilómetros finales que van del entronque de San Vicente con el aeropuerto de Puerto Vallarta. En total, la obra, imagínate nomás, tendrá una inversión de 10.601 millones de pesos y una longitud de 86 kilómetros.
Pero nada como este colofón sabroso, el ahorro de tiempo que te da es entre 60 y 80 minutos de trayecto.
Una horita más de sol en la playa.
Una horita menos de sol en el carro. Pues ya nos están diciendo que tenemos un minutito de tiempo. Les queremos agradecer precisamente por quedarse con nosotros en este viernes. Espero que...
Oye, invítenme más seguido.
Sí, espero que esta no sea la última ocasión en la que viene mi amigo Gerardo Esparza. Qué chido que tuvieron la oportunidad de prenderle al 104.3. Yo soy Isaac de Loza. Anita Tornel estuvo en los controles. Perdón, el gran Joe estuvo en los controles. Porque de repente yo los veo que ahí cambian lugares. Sí. Anita Tornel nos estuvo produciendo, el gran Joe estuvo en los controles, en la consola. Gerardo Esparza, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por invitarme. Tengan un bonito fin de semana. Disfruten las vacaciones, maneje con cuidado.
Revise su vehículo, conozca a Dua Lipa, fune
a Poncho de Nigris,
compren la pastelería. Váyase de cantina. Y aquí nos estamos escuchando próximamente. Pasen unas muy, muy buenas y sobre todo tranquilas vacaciones.
Saludos
este fue
a Omar.
Su diario y muchos saludos a mi amigo Omar García, el titular de este espacio. Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos próximamente.
Aquí afuera yo le sirvo más, me oyó Don Ley, a la fuerza ni con golpes me van a hacer entender. Soy un ejemplo y quiero seguirlo siendo, pero si usted me arresta no podré seguir creciendo. No podré salvar a la anciana de ese incendio, no podré bajar a los gatos de ese árbol y ponerlos en el suelo. ¿Quién le va a ayudar a cruzar avenidas a los ciegos? Soy yo. ¿Quién le llamará por teléfono a la ley cuando estén robando el banco. ¿Quién delatará al vecino del Camaro cuando sepan que es un narco? ¿Quién defenderá a la...
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.